Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y hoy es un día muy especial. Para empezar, es festivo. Estarán muchos de ustedes escuchándonos en el coche o en su casa tranquilamente. O quién sabe si con una radio de estas chiquitinas de bolsillo desde el Paseo de la Castellana, donde les venimos contando ya desde hace un rato, se está celebrando ese desfile tan espectacular que vemos todos los años, en esta ocasión un poquito deslucido por el tiempo que nos ha fallado a última hora. Estamos comentando todo lo que pasa con nuestros compañeros de Onda Madrid que están desplegados en la zona y también con Rubén Tejedor, que es consultor político, reservista, forma parte del gabinete de prensa del GEMAT y es además alférez de navío, que es algo que suena muy bien. Buenos días de nuevo, Rubén.
Buenos días a todos de nuevo. Suena muy bien, es muy bonito y uno está muy orgulloso de formar parte de la Armada Española.
Está también con nosotros Pedro Mansilla.
Que teníamos que haberle pedido a Rubén que se viniese con su uniforme.
¿Sí? Bueno, lo que pasa es que cuando no vienes a un acto militar no procede.
Viendo en estos momentos que desfilan las unidades de rescate de montaña, ¿no?
Sí, las unidades de esquiadores, que son una de las más espectaculares, la compañía de esquiadores. Esta en concreto está ubicada en Jaca, en el Pirineo Aragonés, como todos saben, y pertenece orgánicamente al Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de Montaña.
Uh-huh. Oye, el orden en el que desfilan los diferentes ejércitos, los diferentes batallones, ¿siempre es el mismo o varía?
Es muy tradicional, las Fuerzas Armadas son muy tradicionales. Entonces, como decía, lo habitual es que empiece el desfile unidades de las academias, tanto de los ejércitos, la Armada como la Guardia Civil, y cierra el desfile las unidades que llamamos de paso específico, que son regulares y legión, porque al llevar un paso distinto del resto, pues necesitan más espacios.
Pero yo recuerdo cuando era pequeño, hace mucho tiempo, que los desfiles eran como militares, militares y militares, entre comillas, la broma, y que ahora, además de militares, militares y militares, hay como otras muchas cosas que nosotros asociamos al papel que ahora mismo España está desempeñando en misiones internacionales. Es un poco como un ejército para la paz, más que un ejército para la guerra, o esto es una percepción muy personal mía.
Bueno, digamos que tenemos que hacer dos grandes diferencias. Uno, este es el día de la fiesta nacional, no es el día de las Fuerzas Armadas, que es otro día que se celebra en mayo o primeros de junio. Ese día están las Fuerzas Armadas. Ajá. Ahora estamos hablando del día de la fiesta nacional, por eso participan Policía Nacional,
mismo. Bueno, un momento, Rubén, siento interrumpir a un alférez de navío, pero es que está desfilando la legión,
Llega la carne.
Vamos, con ese paso tan peculiar que
tan
tiene,
característico. ¿No?
Y además descamisados, porque en fin, hay alguno que le lleva.
No hace día, pero en fin, es un cuerpo además queridísimo, ¿no? Por la gente, siempre despierta muchísima admiración. Ahí está la cabra, señores.
Ahí, aunque quisiera barrer para casa, no puedo negar que los que más vítores, vivas y aplausos se llevan son la Legión y la Guardia Civil.
Claro. Sí, la cabra que lleva un número 7, números romanos, supongo que será el nombre el número del regimiento que está desfilando.
Este regimiento que está desfilando ahora lo manda el coronel Luis Francisco Cepeda y forma parte, sabéis que la Legión, como los antiguos tercios de los que hemos hablado antes, está orgánicamente dividida en tercios y este pertenece al tercio Don Juan de Austria, que es el tercer tercio de la Legión.
Aquí mujeres pocas,
Bueno, también hay, también hay mujeres en la Legión, sí.
Pues en el desfile, o yo lo he visto mal, porque tampoco estoy ahí, lo estoy viendo por televisión.
Mira, una peculiaridad, las botas. Tanto los legionarios como los paracaidistas se echaron mucha pena encima porque se cambiaron las botas de los uniformes. Estas son las botas tradicionales, que son las botas negras, a tal punto que en broma, siempre ha habido pique, ¿no? Igual que están los del Madrid, los del Barcelona y demás, pues en el ejército de tierra está el pique entre los legionarios y paracaidistas, ¿no?
Ah, entonces, qué curioso.
Por ejemplo, entre los legionarios veremos muchos que llevan barba, los barbudos, llevan el pecho abierto y demás, y por ejemplo, los paracaidistas no verás a ninguno.
Ah, ¿no?
Está, digamos, prohibido, tradición que
es como su seña de identidad.
Efectivamente. Entre los paracaidistas no llevan, como mucho, alguno bigote. Barba, ninguno. Y llevan las botas tan limpias que los legionarios les llaman brillantina.
Ah, bueno,
por las botas y
que ni tú, Rubén, ni Pedro podríais formar parte
de los brillantinos.
De los brillantinos, pero sí podríais ser legionarios.
Bueno, por cierto, que Rubén no ha venido uniformado, pero aquí el equipo prácticamente.
Bueno, porque habéis venido, es verdad, todo el mundo. Hemos subido la foto,
puesto.
Del equipo vestido de camuflaje.
Yo estoy segura que si algún día quiero salir a un paso firme a caminar, llamo a la Legión, ¿eh? Porque fíjate, bueno, cómo caminan de rápido, por favor, esto es una velocidad impresionante.
Uh-huh. Ahora, como veis, los regulares están al paso normal. No van a ponerse al paso de marcha hasta que no estén cerca de la tribuna, porque van mucho más despacio. Por eso ellos siempre desfilan los últimos.
Bueno, los regulares, Pedro, que llevan unas capas magníficas.
Claro.
Y yo sé que mi lenguaje no es muy militar, pero llevan unos gorritos muy monos.
Sí, los regulares...
Y esos bolsos, ¿eh?
Sí, efectivamente. Se distinguen, como veréis, llevan en sus distintivos, son azules o rojos, dependiendo si son regulares de Ceuta o de Melilla.
Y llevan ese fez, llevan
efectivamente.
Un fez en la cabeza.
¿Y qué relación hay entre regulares y legión? Que mucha gente lo confunde.
Pues evidentemente también están muy picados entre ellos, porque son dos cuerpos de élite. Lo que mucha gente no sabe es que las unidades más condecoradas del ejército español son las unidades de regulares. Son los que más laureles de San Fernando tienen de la época de las guerras de África en los años 10, 20 del siglo pasado.
Es verdad que los que no tenemos ni idea de estas cosas siempre pensamos ejército de tierra, de aire y de mar, pero luego dentro de cada uno hay una variedad increíble, para empezar, de uniformes. Claro.
Fíjate otro detalle. Ahora mismo la música, las marchas que estábamos oyendo en la megafonía han cesado. ¿Por qué? Porque para que los regulares marquen su paso específico, tienen que llevar su propia banda, que marca un paso diferente del resto de unidades.
Esto recuerda también mucho a lo que son las procesiones de Semana Santa, que cada hermandad, ¿no? O cada Cristo, cada procesión lleva su ritmo, su ritual, me parece, ¿no? Evoca un poco también a todo ese protocolo, ¿no?, que rodea a las procesiones. Yo estaba preguntándome también si los militares por sí tienen mucha fe, pues no sé, a sus santos, a sus cristos, o incluso tienen algunos amuletos propios.
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que no nos olvidemos que las unidades de regulares, que son las que estamos viendo ahora, su procedencia es en el norte de África y tienen una gran cantidad de componentes que son musulmanes.
Claro, no, de hecho la música nos recuerda un poco a los moros y cristianos,
muchísimo,
¿no? Ese tipo de música.
Su origen son convertir las unidades irregulares, las milicias que había a principios del siglo XX, en unidades regulares. ¿Qué quiere decir? Unidades del ejército. Entonces, sí, integra miembros leales a la corona de España en la época de la Guerra del Rif, que se integran en el ejército español.
Volvemos a ver a su majestad el rey de pie saludando a la reina y a sus hijas que están sentadas. Sí les hemos visto en un momento determinado ponerse de pie e inclinar la cabeza.
Al paso de la bandera, efectivamente. Ahora, como decía antes, como hablábamos de la Legión está dividida en tercios. Los regulares se dividen en tabores, que es el nombre de sus regimientos. Y este es el tabor Tetuán, que no está en Tetuán, lógicamente, porque está en Marruecos. Es el grupo de regulares número 54 y tiene su sede en Ceuta.
Es el rey el único que está de pie al paso de todas las tropas, mientras están sentadas tanto la reina como doña...
Están comentando mucho, ¿eh? Hemos visto, hace un momentito estaba la reina, supongo que explicándole algo a la infanta Sofía, Pedro.
Y también he visto que, además del rey de pie, está detrás, no sé si es su ayudante, vestido también de uniforme de la Marina. No sé si es un...
Sí. Es el jefe del cuarto de la Casa del Rey.
De la Casa del Rey.
El gorro del que hablábamos antes, este gorro tan característico que nos suena tan tan musulmán.
Parece un fez.
Efectivamente. Lo llamamos tarbús. ¿Vale? Lo llamamos tarbús. En el gorro veremos la insignia de los regulares y también podremos apreciar el distintivo del empleo del que lo porta, si es oficial, suboficial, cabo, soldado, tropa.
Y el detalle de que por primera vez la princesa Leonor está sentada a la derecha del rey y no, como hasta ahora ha venido siendo, sentada al lado de su hermana y de su madre. Porque se supone que esto es, no sé si es correcto decirlo, un guiño a que ha cambiado
el estatus
formalmente
un poco, ¿no?
Su estatus, desde que es princesa de Asturias.
Princesa de Asturias, que ya es, digamos, formalmente la heredera al trono de España.
Rubén, que he participado en uno de esos desfiles, sí, nos contabas, me imagino que la emoción, en fin, uno ya incluso la noche anterior está que no duerme, porque es que es muy emocionante, ¿no?, saber participar de un desfile de esta magnitud.
Estás que no duermes, sobre todo porque a las 6 de la mañana ya estás formado esperando.
Pero estamos viendo la caballería en estos momentos, ¿no? Bueno, por lo menos caballos hay.
¿Esto es Guardia Civil?
Sí.
Que entre la niebla que hay, porque hay medio niebla y la distancia.
Con el uniforme de gala, porque no los he visto de verde y charol negro.
No, en primer lugar, no pasa la Guardia Civil, pasa una batería de la Guardia Real, una batería de artillería a caballo. Como veis, ya los regulares pasan al paso normal y ya viene detrás las unidades a caballo.
Noelia, no sé si te alcanza la vista, pero desde aquí tenemos un plano de uno de los edificios, ¿no?, que está allí.
En el Paseo de la Castellana.
Decir, en el Paseo de la Castellana, donde pone Cataluña siempre España. Ah, pues no lo veo desde aquí. Lo que sí veo es que en los dos edificios, a uno y otro lado del Santiago Bernabéu, sí se han colgado muchas banderas españolas. Ahora, no tantas como el año pasado y tampoco en el resto de los edificios de la Castellana. El año pasado estaba plagado de banderas españolas y este año solo se ven en algunos balcones. Y hay que ver también, acabo de ver a un compañero, un cámara, en una de las grúas, para poder coger los planos cenitales, los planos del cielo también, que hoy es un día también complicado para los cámaras, sobre todo cuando encima la climatología no te acompaña.
Roberto, yo quería preguntarte, el mando del desfile, el jefe supremo es el rey, por supuesto, pero
el rey preside el desfile. Okay. El mando del desfile es el general que pasaba al principio, que lo hemos visto subido en un vehículo.
Ajá.
Y luego cada unidad, cada regimiento lo manda un coronel o un oficial, ¿no? En este caso me refería a estos cañones que son muy bonitos y estos caballos tan espectaculares que utiliza la Guardia Real.
Cañones de cascabeles que vimos de fondo.
Claro, son cañones que brillan muchísimo, que se utilizan para dar las salvas de ordenanza, ¿verdad? Y son cañones Schneider alemanes de 1906, o sea, imaginaros si tienen años ya.
Bueno, pues supongo que habrá...
Por la fecha que nos has dado, la primera vez que dispararon sería en la boda de Alfonso XIII.
Casi, ¿no?
Pues casi, sí.
Que digo que supongo que serán los elegidos, ¿no?, los que participan de este desfile. Hay mucha gente que se queda fuera. ¿Se va rotando cada año?
Efectivamente, cada año desfilan unidades diferentes. Por ejemplo, este año hemos visto un tabor de Ceuta, pues seguramente el año que viene pues será un tabor de regulares de Melilla, claro. Hay que ir compaginado porque todo el mundo quiere participar.
Aquí tenemos a los hijos del Duque de Ahumada, ¿no?
Efectivamente, la Guardia Civil, que es la unidad a caballo de la Guardia Civil, es la que cierra el desfile a caballo.
Con
el uniforme de gala.
Exactamente, muy espectaculares, claro que sí, ¿no?
El mismo que tenían en su fundación.
¿Y estos uniformes los guarda cada uno en su casa como
claro,
un tesoro?
Sí, sí. Bueno, como un tesoro no, porque lo tienes que utilizar habitualmente.
¿Los de gala también?
Sí, estos en todos los desfiles en los que participa la Guardia Civil, participas con este...
¿Y los compras tú con una pequeña ayuda?
No, hay un sistema, depende de cada ejército. Por ejemplo, en la Armada tienes un suplemento, digamos, mensual en tu nómina, no sé si son 30, 40 euros y tal, que vas acumulando y tú te lo compras, aparte de la dotación que te dan, ¿no? Digamos que es para reponer. Y en el Ejército de Tierra tiene un sistema que a mí me gusta más, que es un sistema de puntos. Entonces tú cada año tienes una serie de puntos y luego las prendas tienen unos puntos. Entonces, pues este año quiero cambiar el chaquetón, que lo tengo ya un poco tal, 100 puntos, me quito 100 puntos, tal. Entonces, está muy bien, es un sistema que funciona muy bien.
Bueno, siguen pasando en estos momentos. Si no me equivoco, veo menos que un gato de escayola, pero siguen pasando caballerías y seguimos viendo esos caballos.
¿Estos caballos que es correcto llamarle percherones o no?
No sé.
Eso no es correcto. Porque son caballos de fuerza, ¿no?
Son caballos de tiro. Caballos de tiro. Lo que pasa es que percherón suena un poquito despectivo para el caballo, que forman también parte de la Guardia Real.
Antes, cuando te preguntaba que quién era, digamos, el jefe operativo de este ejercicio militar, era por si el ministro de defensa,
ministra,
de su
en
momento,
este caso.
En este caso ministra de defensa, es la que tiene la última palabra en el diseño, o sea, incorporar, por ejemplo, y pongo una barbaridad, la Cruz Roja, eso depende del Estado Mayor, depende del ministerio,
depende del ministerio y a su vez quien se ocupa de la orgánica del desfile es el Estado Mayor de la Defensa, porque es un Estado Mayor conjunto que integra los dos ejércitos y la Armada.
O sea que si hubiese un toque que diferenciaría un gobierno del PP, por ejemplo, de un gobierno del PSOE, eso se podría manifestar en pequeñas sutilezas.
Bueno, una diferencia de este desfile respecto al de otros años, que no tiene que ver con el color político, sino más bien de la situación económica del país, es que están participando más unidades de lo habitual.
Ajá.
Otra diferencia con años precedentes, ya hace muchos años que no desfilan, habréis visto que no desfilan, por ejemplo, unidades blindadas o grandes unidades, ¿no?
Sí.
Los tanques,
sí,
los tanques, los Leopard, que son muy espectaculares de ver. ¿Por qué? Por el coste que supone desplazarlos. Al final, siempre hay una cierta polémica con los costes del desfile.
Sí.
Es que nos hemos gastado 500.000 euros. Yo, por poner un ejemplo, estamos en Onda Madrid y las personas que nos escuchan conocen muy bien la realidad de Madrid.
Sí.
Cualquier fiesta de cualquier distrito de Madrid cuesta más que organizar este desfile.
Bueno, pues que lo sepan ustedes, que esto no es un derroche, en fin, de dinero a lo bestia, sino que es una cosa muy medida y muy adecuada a lo que es.
Y pobre país que no puede celebrar su Día Nacional. Uh-huh. Pobre.
Bueno, ya sabemos que la Patrulla Águila no va a poder cerrar el desfile, seguramente por el tiempo, por las nubes, por la lluvia y demás. ¿Quién cierra el desfile antes de la patrulla?
Esta unidad, que es la de caballería de la Guardia Civil, y luego pasará a recoger al rey el espectacular Rolls Royce con su guardia personal a caballo.
Pero
esto ya digamos que no forma parte del desfile. No creo que pase la Patrulla Águila. Pero tened en cuenta que la Patrulla Águila es la que mayor capacidad de vuelo a baja cota tiene de todas las otras unidades, excepto los helicópteros. Entonces no sé si quizás tuvieran previsto pasar. Yo creo que no, porque una vez que se suspende la parada aérea...
Es que las nubes además es que están a ras de suelo, es decir, forman niebla. O sea, no estamos hablando de que puede haber unas nubes más o menos bajas, sino que es que están más bajas, no pueden estar. En fin.
Lo que sí vemos también es que la puntualidad en cualquier acto, ¿no?, de esta solemnidad...
Perdona, que es un acto militar.
Pero sobre todo eso. Que
está
es que
cronometrado.
Los militares tenéis mucha fama de una de las características es el sacrificio, ¿no? El patriotismo, por supuestísimo, eso ya va casi en vena. Y sobre todo la puntualidad, que todo esté perfectamente milimetrado, para que...
Yo como hoy...
El jefe de la parada militar es el que ahora saludaba a su majestad el rey.
Me lo he perdido.
Está, lo tienes en la pantalla a la derecha, Rubén.
Ahí.
Exactamente.
No, me parece que es el GEMAT. Si no me equivoco, es el general Alejandre.
Exactamente.
El que me está saludando.
Bueno, pues acaba el desfile militar. Podemos aplaudir, ¿no? Rubén, sí, quiere decir, está todo perfecto.
Perfecto.
Ha salido todo tal y como estaba previsto. Comentábamos antes, en todo un poco de broma, que la improvisación y el ejército son un oxímoron. O sea, no al lugar, ¿no? A nada de improvisación. En esos momentos el rey, la reina y la princesa de Asturias y la infanta, así como los miembros del gobierno, ya han bajado de la tribuna. Queda ese saludo del rey en este momento.
Ahora el rey va a saludar a cada uno de los militares. El primero es el que manda el desfile, el general que manda el desfile, y el resto a todos los que mandaban cada una de las compañías que ha desfilado. Como veis, con el guión o el banderín que está justo detrás.
Bueno, pues nos hemos quedado sin Patrulla Águila. Ya, afortunadamente este año estaba esta novedad de que habría también el desfile, con lo cual han podido participar activamente, han podido desplegar esos colores de la bandera de España en el cielo de Madrid. Y podemos decir que un año más pues se ha cumplido con una tradición, que es la del desfile de las Fuerzas Armadas en el Día Nacional, en el Día de Todos los Españoles. Rubén, el año que viene te veremos desfilar con los reservistas, hombre.
Probablemente el año que viene, si puedo, desfilaré.
Pues nos harás una faena.
Pero
lo estoy pensando al mismo tiempo, porque claro,
si no
podré estar con nosotros.
Contigo, ¿puedo?
No desfilo, aquí me tenéis. Pero bueno, también tenemos el Día de las Fuerzas Armadas, que en ese no participaré seguro. Y oye, aquí me tenéis.
Apúntatelo, Rubén, Rubén Tejedor. Ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros y nos has ayudado muchísimo, porque el mundo militar tiene su lenguaje, tiene sus códigos, tiene sus cosas propias, que los demás entendemos a muy duras penas, y gracias a ti pues hemos estado entretenidísimos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un gusto, como siempre, estar aquí en la Radio Pública de Madrid.
Pedro Mansilla, tendremos que comentar más tranquilamente ya otro día los modelitos de las ministras y de los ministros, que aquí comentamos todo. todos, ¿eh?
Así es, porque he percibido que en las imágenes que nos ofrece la televisión, este año ha habido muy poco, ¿cómo se diría?, frivolidad. No ha habido, casi no hemos visto cómo van vestidos los invitados. Ha sido como más estricto, más sobrio, más, no sé, más al gusto militar.
Y luego, pues nada, decir que ya se van al, en ese Rolls Royce que estamos viendo, esa recepción en el Palacio Real, donde va a haber más de 1000 invitados.
Bueno, pues ahí sigue la fiesta ya de las autoridades de este país con los reyes en el Palacio de Oriente. Nosotros vamos a ir a continuación a un lugar muy curioso en Madrid. A las 12:30 en la Capilla Colegio La Salle Maravillas va a haber una misa auténtica y genuinamente aragonesa, con cantos aragoneses, con personas pertenecientes a la Casa de Aragón, que ya deben estar preparados. Con ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, aquí están preparando esta Misa del Pilar en Madrid al estilo aragonés. Se va a celebrar dentro de unos minutos en la Capilla Colegio La Salle Maravillas, calle Guadalquivir número 9. Y lo que escuchamos está interpretado por el cuadro de Jotas de la Casa de Aragón. Su presidente es José María Ortiz, celebrando el Día del Pilar en Madrid y añorando un poco, decíamos, la tierra, ¿verdad? Buenos
sí,
días.
Sí, buenos días.
Así se hace, ¿no? Estando en Madrid y con el corazoncito también por no estar ahí en Zaragoza.
Efectivamente, efectivamente.
¿Qué se hace hoy en la Casa de Aragón aparte de la misa?
Pues hacemos la misa aquí en el Colegio Maravillas, en la capilla, a las 12:30. Luego tenemos un vermú para todo el mundo, para madrileños y aragoneses y amigos de la casa. Y luego tenemos una comida de hermandad, ya casi completo la casa entera.
O sea, toda la Casa de Aragón. Y aquí están también preparándose algunas mujeres, ataviándose, por cierto, muy guapas, con cuántas capas, ¿no? Hay que vestirse para lucir este traje maño. Son muchas, ¿no?
Muchas, muchas capas.
¿Cómo es el traje de las mujeres?
Pues depende, ¿eh? Hoy es el de fiesta, otros llevamos de labradoras, o sea, depende. Hay varios trajes.
¿Y el de fiesta cómo es?
Sotana, este es el de fiesta.
¿Cómo es? Descríbalo.
Pues mira, es de brocado de seda y luego lleva una manteleta, o sea, un bodiné o un mantón de manila, o en otros casos, pero vamos.
Unas buenas medias y unas buenas zapatillas.
Sí, sí, sí. No, en nuestro caso son zapatos, porque somos cantadoras.
Cantadoras, muy bien. Las más jóvenes, ¿cómo llevan lo de celebrar el Día del Pilar aquí en Madrid? ¿Han nacido allí o ya son auténticamente madrileñas?
Pues mira, yo concretamente en mi caso soy malagueña, pero llevo en la Casa de Aragón alrededor de unos 15 años... Y a la pregunta que me hacías antes de cómo lo llevamos los jóvenes, pues hombre, es un orgullo que las tradiciones se conserven.
Y hay que estar aquí porque te gusta cantar, te gusta bailar.
Las dos cosas.
De ahí se baila.
Sí, eso es.
Hoy en esta misa solo vamos a escuchar las jotas, pero en otras ocasiones también las vemos bailar.
Eso es, también se bailan en festivales, pues a lo de San Jorge también. Y bueno, en este caso sí, es cantada.
Bueno, y los hombres, ¿cómo van vestidos? Decíamos, ataviados con la faja, con las medias, con ese pañuelo a la cabeza.
Con el pañuelo, las ligas y todo.
Todo lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Fernando, ¿la voz bien?
La voz, bueno, la tengo un poco regular, pero bueno.
Pero va a sonar estupendo.
Saldrá.
Vamos a dedicarle una jota a la Virgen del Pilar, que es su día.
Sí, vamos a dedicarle la jota, mira si tendrá grandeza.
Muy bien, pues vamos a escuchar esa jota, porque aquí está el cuadro de jotas ya preparado.
Nuestra Virgen del Pilar, mira si tendrá grandeza.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, ¿eh? Jota aragonesa sonando en Madrid, en un colegio La Salle, donde, nada, en dos minutos comienza esa misa genuinamente aragonesa. Enseguida abrimos nuestra tertulia de mediodía, hoy un poquito pasado el mediodía.
¿Sabías que El 12 de octubre celebramos el Pilar, porque fue el día en el que se ofició la primera misa en el primer templo dedicado a ella. Estamos en el año 40, en el siglo I, la Virgen María se le apareció a Santiago cuando se encontraba orando junto a 8 discípulos a orillas del río Ebro, en lo que hoy conocemos como Zaragoza, y le pidió que levantara allí una iglesia. Y dicho y hecho, porque si la aparición se produjo en enero, el 12 de octubre, como os estamos contando, se celebró allí la primera misa en honor a una virgen que colocaron sobre una columna de jaspe, o sea, sobre un pilar. A partir de ahí, su fama no hizo sino crecer y crecer. Fueron muchos los feligreses que peregrinaban para venerar a la virgen que estaba sobre el pilar. Y así, en el siglo XVIII, el Papa Inocencio XIII concedió oficio litúrgico propio a la Virgen del Pilar en este día.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
El túnel de Recoletos, que conecta en tren las estaciones de Atocha Cercanías y Madrid Chamartín, con parada en Recoletos y nuevos ministerios, es el eje principal de la red de cercanías Madrid. Por él circulan 250 trenes diarios de las líneas C1, C2, C7 y C10.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Sabías que...?
Protagonista indiscutible del desfile del día 12 de octubre es, sin duda, la cabra de la Legión, que marcha bien peripuesta con gorro legionario y un mantón con emblema bordado. En realidad no es una cabra, sino un carnero, y no es el primer animal que ha tenido la Legión como mascota. Desde su creación en 1920, la Legión Española ha tenido monos de Ceuta y Gibraltar, gacelas del Sáhara, loros y jabalíes de distinta procedencia y hasta un oso llamado Magán. Pero ninguno de estos animales ha tenido el carisma y fama de la cabra. Una de las más famosas fue un carnero llamado Pepe, que tras 12 años de servicio se retiró en el año 2005 a un refugio de animales de Arcos de la Frontera. Cuando murió en el año 2016, su cuerpo fue incinerado envuelto en una bandera de España. A su entierro acudieron miles de personas de todo el país.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, son las 12 y 33 minutos. Eupropio Padula, muy bienvenido.
Muchas gracias y feliz Día de la Hispanidad a todo el mundo.
Exactamente. Feliz Día de la Fiesta Nacional, porque es que ya hemos contado en este programa que ha ido cambiando de nombre a lo largo de la historia. ¿Os acordáis cuando se llamaba el Día de la Raza? Se llamaba en épocas de,
no habíamos nacido,
de Franco. No, desde luego, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional. En fin, el que no había nacido, desde luego, es Daniel Ramírez. Daniel, muy buenas.
Yo por eso lo llamo Día de la Tertulia con Eli del Valle.
Muy bien, perfecto. Pues, oye, bienvenido. Maite Alcaraz, ¿qué tal?
Buenos días. Buenas tardes, ¿no? Ya se dice buenas tardes, ¿no?
Yo creo que se supone que sí. Yo empiezo a decir buenas tardes a partir de la una. Pero,
bueno, buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Exactamente. Y fíjate, Maite, estábamos comentando que se cumplen 30 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas Españolas. Y hemos visto que hay una nutrida representación ya, afortunadamente,
da gusto,
en las Fuerzas Armadas y en el desfile de hoy.
Es cierto, da gusto. En todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Pero quizás sí, ese ámbito militar parecía más privativo del hombre y más difícil de romper esa desigualdad, ¿no? Y yo creo que cada vez, bueno, la fuerza de las mujeres, de la sociedad, de restituir el papel que nunca debimos perder, pues ha llevado a que ahora muchas mujeres estén mandando y haya muchas profesionales, además, en primera línea en la milicia española.
No, luego hablaremos de la importancia de las mujeres, porque tengo una noticia curiosita, pero luego que van a hacer temblar a Euprepio y a Dani, pero luego las comento. Hoy voy a empezar por una petición que ha hecho el Defensor del Pueblo, a ver qué os parece, para que se regule la comunicación de presos con periodistas. Ha solicitado el Defensor del Pueblo a instituciones penitenciarias que sustancie el derecho de los internos a mantener comunicación con los profesionales de la información. ¿Por qué ha hecho esto? Fijaros, de 2015 a 2017 no se ha autorizado ni una sola entrevista a nadie que estuviese cumpliendo condena en un centro penitenciario. Medios de comunicación, sobre todo andaluces, se han quejado al Defensor del Pueblo y dicen, oiga, que pedimos permiso y no nos lo dan nunca jamás. Y parece que el Defensor del Pueblo, oye, pues ha optado por instar a que se abra un poquito la mano en ese sentido, cosa que los periodistas agradecemos mucho, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y además, vamos a ver, yo creo que en ese sentido habría que un poco explicar el por qué se le niega, ¿no?, esta posibilidad. Yo creo que es correcto. Yo creo que realmente los presos, en línea general, creo que deberían tener más derecho, en línea general, a hablar con gente de fuera. Este es mi punto de vista. Yo cuando estudiaba Derecho he hecho mucha criminología, he estado en muchas cárceles y nunca he entendido el por qué se supone que hablar con gente de fuera es algo que realmente tiene que verse como a una concesión extraordinaria. Y hablo no solo de periodistas, hablo también de amigos, de familiares, de tener más comunicación con los familiares. Y en el caso de presos que pueden tener interés para la sociedad a nivel de comunicación, a mí parece que el derecho de la información también en este caso tiene que prevalecer. Yo creo que evidentemente con unos contenidos que tiene que tener ciertos límites, yo creo que es un derecho que hay que defender y espero que el Defensor del Pueblo pues tenga en este caso mano y poder para poderlo
conseguir. Yo creo que es una noticia sobre todo muy importante al albur de presos como Oriol Junqueras, ¿no?
Claro, presos que tienen una importancia mediática, digamos, pues hombre, por encima de lo normal.
Yo estoy de acuerdo en que ahí tiene que prevalecer el derecho a la información, pero en este momento y sin estudiar al detalle de esta noticia que todavía no he podido leer con calma, Eli, claro, yo creo que sí que está prevaleciendo ya el derecho a la información, sobre todo en el caso de lo que unos llaman, en este caso los separatistas, presos políticos, y nosotros llamamos, o yo por lo menos llamo, políticos presos. Yo la celda de Oriol Junqueras me recuerda mucho a la tertulia que tiene mi abuela con sus amigas en el café, porque claro, es que en la celda de Oriol Junqueras hay más gente. O sea, quiero decir, estamos viendo continuas entrevistas, continuas visitas. El otro día el presidente de la COE, el otro día charlaba con Miguel Ángel Aguilar, que por cierto lo tuvisteis aquí en esta casa, y me decía, no, yo también quiero ir a ver a Oriol Junqueras y tal.
Hombre,
entonces, y yo también, y imagino que Maite también está deseando hacer una entrevista, pero quiero decir que en este momento, y si ya digo, sin estudiar al detalle qué es lo que pide el Defensor del Pueblo, creo que vivimos en un país en el que afortunadamente, insisto, yo soy partidario de que se pueda entrevistar a Oriol Junqueras y la entrevista ya dependerá en todo caso del periodista, el contenido, la forma de preguntar, la combatividad, pero yo creo que está prevaleciendo el derecho a la información.
Yo es que creo que, salvo que estén suspendidos, pues por ejemplo, el derecho a las comunicaciones de ese preso, ¿no? Que a veces eso ocurre, ¿no? Los jueces así lo establecen por distintos criterios. Yo creo que el derecho a la información tiene que estar por encima de todo. Sí. Y creo que a la sociedad también le gusta escuchar desde las cárceles lo que opinan personas pues que han cometido errores graves, que han sido sancionados por parte de la sociedad. Y creo que el único derecho que tienen que tener suspendido es el de la libertad. de movimientos, el poder salir. Pero los demás yo creo que siguen en activo y yo creo que la sociedad nos interesa. Por eso yo, esa polémica que ha habido en torno a la entrevista que le hizo Televisión Española a Oriol Junqueras, no la he entendido en ningún caso, porque creo que no hay un solo periodista sobre la Tierra que no le gustaría sentarse al lado de o pasarle un cuestionario al señor Junqueras y escuchar lo que opina sobre determinadas
cosas. Bueno, en estos momentos, perdona un momento, cualquier periodista daríamos algo por tener una entrevista, una con el presidente del gobierno, que está absolutamente cerrado
no
en banda.
No está por la labor precisamente hablar cerrado con los periodistas, ni con la opinión pública.
Que tampoco parece que sea muy lógico, ¿no? Porque hay cosas que van con el cargo.
Claro. No, yo sinceramente creo que no. Bueno, y creo que no hay ningún periodista en este país y ningún ciudadano que no le gustaría tener más noticias de parte de Pedro Sánchez, que prácticamente está desaparecido desde hace ya
sobre todo
muchísimo desaparecido tiempo. No está ahí, pero...
Bueno, pero esta actualmente es una decisión estratégica suya, de su jefe de gabinete y de su secretario de Estado de Comunicación. Yo no la entiendo, sinceramente, como experto de comunicación, yo no comparto en absoluto ese tipo de ostracismo con la comunicación, especialmente cuando hay tantas cosas que comentar, tantísimas cosas que comentar. Bueno, repito, una decisión política, los periodistas en todas las teles, de todos los bandos y de todas las ideologías, fíjate, están criticando la falta de rueda de prensa. Espero que en algún momento pues cambie de estrategia de comunicación, porque yo creo que no le viene nada bien, por otro lado.
Pero fíjate,
dejarme acabar, Dani, entre otras cosas, porque creo que ni la ministra portavoz ni la comunicación de otros ministros y ministras que sí están hablando está a la altura de lo que necesitan los ciudadanos.
Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de esta cuestión, pero permitidme que cambie de un saltito de tema, porque ayer nos comprometimos con la plataforma de afectados por Madrid Central en comunicarnos hoy con ellos. ¿Por qué? Porque ayer por fin habían conseguido que Inés Avanés les recibiera después de presionar mucho, de otras reuniones que ya estaban concretadas y se suspendieron a última hora, y queríamos saber si han conseguido sus objetivos. Miguel Peribáñez, el secretario general... Perdón. Tenemos al portavoz de la plataforma de afectados por Madrid Central. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo
no
fue?
No sé, Miguel Peribáñez.
No, me he liado de... Tengo tal desorden de papeles encima de la mesa que no me aclaro ni yo misma. Pascual Medel, en este caso. Sí. ¿Cómo fue la reunión de ayer? Que nos quedamos a la espera de ver qué es lo que sucedía.
Bueno, pues en primer momento fue, que ya es importante, puesto que hace una semana el ayuntamiento se negaba en banda en recibir a este colectivo para que tuviéramos la oportunidad de plantear nuestras demandas.
Sí.
Bueno, la cosa ha evolucionado como ha evolucionado. Tenemos un apoyo de 60 y tantos colectivos que están apoyando este manifiesto y esta plataforma. Y bueno, ayer decidieron sentarse. Nosotros estupendo, nosotros a donde nos llamen para poder presentar nuestras demandas. Sí. Y bueno, fue... En principio no se ha recuperado el diálogo, que era importante, que era una de nuestras demandas, el que se pudiera recuperar el diálogo, el que pudiéramos presentar nuestras propuestas, ya que nosotros no nos negamos en ningún momento a que Madrid Central exista, sino lo que queremos es que sea lo más racional posible y que se escuche el punto de vista de los comerciantes, los hosteleros, distribuidores, colegios, todas las plataformas todos los colectivos que forman esta plataforma.
Sí.
Y bueno, estamos en la mesa, de momento no se ha hablado ni de cifras, ni de concesiones concretas, ni de plazos, ni de aplazamientos.
Sí.
Pero bueno, estamos en la mesa, se va a emprender un proceso de unos 15 días para que haya un intercambio de información, de demandas, de propuestas, de ponerle a las cosas números, cara y cifras, y en 15 días nos volveremos a sentar con doña Inés Avanés.
Veremos, creo que por lo menos Manuela Carmenales ha dicho que se está estudiando la cuestión de los colegios. Claro, esto es un problemón gordísimo. Gente que tiene que llevar a sus hijos a colegios que están dentro de ese área donde no se va a permitir la entrada de coches, a ver cómo se organizan. Por lo menos tienen ustedes...
El problema es que es una situación como muy poliédrica. Tiene muchas aristas. Tienes los colegios, tienes los hoteles, tienes la distribución, tienes el transporte, tienes el pequeño comercio, tienes la hostelería, tiene las cargas y descargas, el acceso de vecinos y de comerciantes, en pases invitados. Es una situación que tiene tantas aristas que lo que nosotros pensamos es que se ha tenido excesiva prisa en ponerla sobre la mesa sin haberle puesto nombre a todas esas aristas, ni fecha, ni precio, ni cómo se soluciona, ¿no? O sea, sí está muy bien. O sea, nosotros defendemos que Madrid necesita ser una ciudad sostenible, pero tanto medioambientalmente como económicamente como socialmente. Lo que no puedes es blindar un área sin más, pues en pro de la salud, sin nada más, y decir, vale, pero es que la gente no se va a morir de respirar aire sucio, pero se va a morir de no poder ascender. Entonces, claro...
Tampoco es el plan, eso está claro. Señor Mendel, de momento le damos esos 15 días de respiro al ayuntamiento. No sé si, mientras tanto, van a seguir recogiendo firmas.
Sí. Nosotros seguimos en el mismo punto mientras no hayan acuerdos negros sobre el blanco en papel. Somos escépticos respecto a la negociación. Esperanzados, pero escépticos, y vamos a seguir con nuestras movilizaciones adelante, nuestras adhesiones de nuevas organizaciones que no paran de crecer, y estamos con nuestra campaña de recogida de firmas, que esperamos llegar pronto a los 2.000 puntos de recogida e información, y bueno, en ello estamos, trabajando.
Muy bien, pues dentro de 15 días volveremos a preguntarle a ver qué tal ha ido esa segunda reunión con Inés Sabanés, si no se suspende, si no se retrasa, o si no hay algún otro problema, que no sería la primera vez.
Todos sabéis que estamos jugando en tiempo de descuento, que estamos a 44 días de la implantación de Madrid Central, y que creo que todos somos lo suficientemente serios, estamos lo suficientemente preocupados con este tema como para que no hayan aplazamientos tácticos, ni que seamos serios y que permanezcamos en la mesa todos e intentemos hacer el mejor proyecto.
Pascual Medel, portavoz de la plataforma Afectados por Madrid Central, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
Gracias por escucharnos. Gracias.
Hasta luego. Bueno, Eupropio es uno de los afectados. Eres vecino afectado por estas cosas, ¿no? Soy vecino. Tú eres ahí en el meollo de la cuestión.
Sí, bueno, yo afectado, pero siempre he dicho que yo soy absolutamente favorable a las ciudades peatonales, a las ciudades vivibles. Siempre he dicho que, a pesar de ser un vecino afectado por todas las obras de la Gran Vía, por todas las obras que se están realizando, al final yo creo que vamos a tener una ciudad mejor. Y por lo tanto entiendo todas las quejas, entiendo las reivindicaciones de la plataforma, pero yo entiendo también que es donde
vamos.
Perdona,
pero es que estas personas se están jugando los garbanzos. Quiero decir, ya no es cuestión
de hecho, no, no,
de
hecho,
más
iba
no
la crítica.
Menos.
No, iba la crítica. Yo creo en todo lo que ha pasado en los últimos... Bueno, desde cuando está Carmena en el gobierno del ayuntamiento en relación al tema del centro de Madrid, yo creo que el gran problema que ha habido es la falta de reuniones, de conversaciones, de negociaciones, de compartir puntos de vista diferentes, que es una cosa que afecta a la política española en general, el decidir cosas sin negociar, sin hablar con los afectados, comerciantes, vecinos, etcétera. De hecho, yo repito, yo estoy a favor de determinadas decisiones que se han tomado, pero a mí me han avisado muy poco de determinadas cosas que se han hecho en mi barrio. Y por lo tanto, yo creo que este es el gran problema realmente, que estos señores de la plataforma hacen bien a reivindicar sus derechos, ¿eh? No los estoy criticando, todo lo contrario, porque realmente no se ha hablado con ellos antes, cuando se tenían que tomar decisiones.
Claro, yo creo que la obligación de un gobierno no está solamente tirar líneas en un gran proyecto en el centro, que podemos estar de acuerdo o no, de restricción de tráfico, de limpiar el aire, de la contaminación en Madrid, y yo creo que a eso van todas las ciudades europeas, las más modernas, y creo que está bien, sino en plantear alternativas a los problemas, porque eso tú es. Cuando haces esos macroproyectos causas problemas en la ciudad. ¿Qué pasó qué está pasando con la Gran Vía? Que tampoco se han dado alternativas a la gente que viene por la carretera de La Coruña, que accede por el oeste a Madrid, no se han dado alternativas, y yo creo que esa es la obligación del gobierno municipal, y en este caso yo creo que lo ha incumplido. Y luego otra pequeña reflexión que también enlaza con lo que hablabais antes de la comunicación del gobierno y demás. Mira, nuestro interlocutor de la plataforma de Madrid Central hablaba de que solo cuando el ayuntamiento ha visto las orejas al lobo y ha visto que esto era una oposición seria, ¿no?, de la plataforma vecinal, es cuando ha accedido a recibirlos. Y a mí me parece que la izquierda española en general tiene ese problema, porque el presidente del gobierno, del Partido Socialista, basó gran parte de su campaña en criticar la falta de transparencia, de accesibilidad del señor Rajoy, los plasmas y todo eso, y él está repitiendo prácticamente el esquema o incluso multiplicándolo. Peor. Y el Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid, hizo una campaña también de cercanía con los vecinos, vamos a descentralizar el ayuntamiento, vamos a tomar nota de todas las demandas vecinales, y solo cuando ve que los problemas se le vienen encima, que una plataforma vecinal de estas características, vecinal y empresarial y de bueno, todo comercial de toda la zona, cuando ve que esos problemas le pueden repercutir electoralmente, es cuando accede a verlos. Con lo cual yo creo que parten de un error. La transparencia y el acceso a los vecinos y a las demandas de los vecinos debe ser una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid, y no lo estaba siendo.
Lo que pasa es que es difícil medir, ¿no? Yo también vivo en el centro, en un barrio que, por cierto, tiene el transporte reducido a taxis y residentes desde hace mucho tiempo, como es el barrio de las Letras, y yo creo que el barrio ha ganado mucho con eso, ¿no? Y creo que Eupropio estará de acuerdo en que vamos a mejor así.
Sin duda.
Dicho esto, es muy difícil medir, porque a mí me tocó hacer un reportaje paseando y hablando con los comerciantes de la Gran Vía, cuando sí. Se anunció el gran proyecto, y como bien decía Selly, aquí hablamos de los garbanzos, ¿no? Aquí hablamos del bolsillo de cada uno de estos comerciantes, pero claro, es difícil medir porque siempre sale y brilla la crítica al proyecto, es decir, porque claro, el que le está viniendo bien, el comerciante que te dice, oye, a mí esto me está viniendo bien porque la Gran Vía está peatonalizada y entonces tengo más clientes, eso es más difícil que sea noticia, es más difícil que este tipo salga a la calle con una pancarta a decir sí. Me gusta mucho el proyecto de la Gran Vía, ¿no? Entonces, me encontré con muchísimos comerciantes desolados porque están teniendo muchísimos problemas para encajar su producto en las tiendas por las mañanas, pero también me encontré con una cantidad nada desdeñable de gente que está celebrando el proyecto porque hay más gente paseando por la Gran Vía, porque hay más gente que entra a las tiendas, porque hay más gente que va sin prisa, que simplemente está paseando porque se hace un lugar más agradable. Entonces, no tengo claro ahora mismo cómo está ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Está claro que en esa plataforma hay muchísima gente que se está quejando, con razones, por supuesto, pero estoy seguro de que también hay un grupo de gente nada reducido de personas que está celebrando esto.
De la Gran Vía y de estos nuevos planes del Ayuntamiento de Madrid tendremos que seguir hablando, sobre todo cuando ya entren en vigor al 100%, y veremos cuáles son las consecuencias. Bueno, ayer por la tarde la patronal del sector de la hostelería y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT alcanzaban un preacuerdo en el convenio colectivo, que es muy importante porque va a tener una repercusión notable en 170.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid, que estamos hablando de un número muy importante de trabajadores. Ahora sí, ya saludo a Miguel Peribáñez, al secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Señor Peribáñez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, les tendremos que dar la enhorabuena por haber conseguido llegar a este preacuerdo, ¿no?
Pues sí, muchas gracias y la enhorabuena sobre todo a, como decías, los 170.000 trabajadores y trabajadoras del sector que llevaban desde el año 2014 sin convenio y que por fin pues hemos conseguido pactar las condiciones que regularán sus condiciones de trabajo.
Bueno, de entrada, creo que este preacuerdo contempla una subida salarial del 3% para este año con atrasos incluidos.
Correcto, 3% para este año desde el 1 de enero el 2018 y 2,75% para los años 2019 y 2020, en línea de las recomendaciones del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva que Comisiones Obreras firmó junto a la patronal.
Bueno, en el apartado social se introducen mejoras también para la reducción de jornada, ampliación de plantilla fija. En fin, esperemos que todo esto finalmente se concrete en un acuerdo, es decir, firmado y rubricado por todas las partes. Convenio que es casi un logro, señor Peribáñez, porque creo que llevan 5 años en este menester, ¿no?
Efectivamente, 5 años desde que venció el anterior, el 31 de diciembre de 2013, 5 años, bueno, en las que nosotros pensamos que la patronal no ha tenido una voluntad clara de sentarse a hablar de las condiciones de trabajo del sector. Uh-huh. España sí. Y Madrid, perdona, sí. es una ciudad donde la hostelería tiene mucha importancia. Es una ciudad con muchos turistas, es una ciudad, bueno, de servicios,
sí.
Y donde hay que hacer una apuesta clara, porque el sector sea profesional, porque los trabajadores y trabajadoras del sector que atiende a la gente estén bien pagados y tengan unas condiciones de trabajo dignas y homologables.
Bueno, de momento ya tenemos firmado ese preacuerdo. ¿Hay fecha para el acuerdo definitivo?
nos hemos emplazado a tener el convenio redactado para antes del 30 de noviembre. Nosotros pensamos que una vez alcanzado el acuerdo, el preacuerdo, ya no será difícil, hay que sentarse a redactar y a simplificar pues un convenio que era farragoso y demás, pero eso no será complicado. Antes del 30 de noviembre tendremos convenio definitivo y podremos firmar.
Bueno, pues esperaremos a ese momento para ya hablar de este convenio importante, porque, repito, afecta a 170.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid. Iremos desglosando punto por punto. Así que yo quedo en esto con usted, señor Periáñez. ¿Eh?
En cuanto esté el convenio.
Exactamente, perfecto. Bueno, pues una buena noticia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy buena
gracias
noticia para un número importante de trabajadores de la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ojalá todo funcionase así, ¿no? De engrasadito, porque es verdad que los convenios colectivos a veces se enquistan cinco años en este caso, ¿no?
Y eso va en detrimento siempre de los trabajadores, ¿no? Porque siempre hay que ir prorrogando los convenios y, claro, lo que no sea actualizar los sueldos y demás, pues al final se va precarizando, ¿no? Esos sueldos y ese empleo.
Bueno, tenemos cinco minutillos por delante. Nos habíamos quedado antes de estas dos conversaciones con nuestros dos invitados hablando de entrevistas, de no entrevistas, de que si el presidente del gobierno las concede, no las concede. Bueno, quien ha concedido su primera entrevista es Mariano Rajoy. Y habrá gente después de haber dejado el cargo obligado, bastante obligado, por cierto, de presidente del gobierno. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y a qué medio? ¿A quién se la? ¿The Times? ¿En New Herald? No sé a quién se... Pues miren ustedes, que es que se lo ha dado a una revista colegial. A los alumnos del colegio sé que Ecuador.
Rajoy siempre guarda unas en la manga, claro.
Les ha dado la primera entrevista.
En estado puro,
claro.
Rajoy.
Bueno,
me encanta.
Sobre todo porque al final, claro, Mariano Rajoy lo que hace con esto es, primero, justificar que ya ha dado la cara en un momento dado, pero claro, elige inteligentemente por su parte un lugar radicalmente inofensivo. O sea, es decir, él va allí, está lejos de su país, incluso los niños que van a preguntarle, quizá muchos no sepan ni quién es. O sea,
ya.
Tremendo Rajoy, ¿no?
Como siempre. Por otro lado, también yo creo que hay que subrayar que está siendo un expresidente modélico, ¿eh?
Sí, no, por lo menos discreto.
No se está convirtiendo en un jarrón chino que uno no sabe dónde colocar, ¿no? Que ya tenemos exponentes
ya
importantes.
Tenemos unos cuantos,
por lo menos un par de ellos, que son el señor González y el señor Aznar, ¿no? Porque es verdad que Zapatero, bueno, más allá de que se puede criticar su comportamiento y las políticas y lo que está defendiendo respecto a Venezuela, y yo lo hago, pero creo que en eso está siendo modélico, no se está metiendo en... Y yo creo que Rajoy en eso nos está dando un ejemplo, porque además su salida no fue precisamente tampoco balsámica, ¿no? Y una cosa elegante y esperada, efectivamente.
Y que sigue con esta actitud, porque a mí realmente la actitud que han tenido de vez en cuando el señor Aznar y también González, sinceramente no ha sido especialmente ejemplar. Yo creo que los expresidentes tienen que seguir siendo...
A los suyos propios, porque... Es que los presidentes del gobierno, cuando dejan de ser presidentes...
Disparan a su partido.
Disparan a los suyos, es curiosísimo.
Yo creo que
¿no?
los expresidentes tienen que ser más que España, y nunca mejor dicho.
Esa es la clave,
tiene que hacer más que España, tiene que ser realmente una bandera como el rey es siempre en todo el mundo, y dejar de intervenir a veces de una forma, yo creo que ha sido incluso negativa para su partido, como ha sido el caso del señor Aznar, ¿no? Que en un cierto sentido ha ido poniendo minas en el camino del señor Rajoy durante muchísimo tiempo
González ha puesto piedras en el camino de Pedro Sánchez.
Claro, a mí me encantaría, y yo envidio cuando veo a los presidentes norteamericanos en ejercicio, que mandan a sus expresidentes, a sus predecesores, a comisionados, pues desde conflictos internacionales a las tomas de posesiones de otros presidentes. A mí me encantaría ver al señor González, al señor Zapatero, al señor Aznar yendo a Iberoamérica a participar y a representar a su país como expresidentes en determinadas cosas, y eso aquí no ocurre. Aquí es, efectivamente, no solo torpedean la política nacional que se está ejerciendo, sino incluso van más allá e intentan poner palos en las ruedas a sus propios compañeros.
Además que hemos visto una dinámica muy peligrosa de cómo los expresidentes están midiendo sus intervenciones, porque los expresidentes dan entrevistas en momentos muy contados, pero es que cuando les están dando es cuando precisamente hay una situación de fragilidad, cuando su partido está endeble, cuando España está en una situación en la que lo que necesita es un clima de concordia, entonces salen ellos y entonces ya dejan caer algo, no, además dicen sin decir...
Lo peor, yo creo que ningunea la política actual, ningunea los políticos actuales. Es decir, la actitud que están teniendo González y Aznar, lo digo además subrayándolo, es realmente de decir a la población, a los ciudadanos, que los políticos actuales no tienen su nivel.
Van de perdonavidas, ¿no?
Efectivamente.
Que tenemos que ir acabando, pero hombre, os he prometido noticia que va a hacer temblar a Daniel Ramírez y a un propio Padre.
A ver.
Investigadores chinos de la Academia China de Ciencias han conseguido que dos ratones del mismo sexo tengan descendencia.
¡Qué barbaridad!
¿De qué sexo, señores? Pues miren ustedes, lo han intentado con dos ratones del sexo femenino. Han conseguido unos hijos estupendos a base de mezclar óvulos con células madre. Ahí están, estupendos. Lo han intentado con dos ratones macho. Han tenido una cría que han durado menos que un suspiro.
Pero no valemos para nada.
¿Qué quiere decir
no
esto?
No somos nadie.
Que este, es nuestro final.
Mal, este es nuestro final. Que os portéis mal, desapareceréis de la faz de la tierra. Bueno. Para que se den cuenta, las mujeres solas, Maite, dentro de nada nos apañamos divinamente.
Exactamente, necesitamos casi.
Eupropio, muchísimas gracias, un placer. Dani, muchas
Hasta
gracias.
Hasta nunca tendré que decir, ¿no? Después de esto.
Oh, que todavía puedes volver la semana que viene. Maite Alcaraz.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, llegan las noticias, nosotros volvemos ya el lunes. Hasta luego.